Carga completa. Estás en Comunidad Duelar, el periodístico de Uniradio.
¿Sabes, Camilo, que esta canción a mí me trae muy buenos recuerdos de cosas que hacíamos en Uniradio hace muchos, muchos años?
¿Qué hacían en Uniradio hace muchos, muchos años?
Bueno,
dice eso el guión que
eso
que
dice
el guión,
exactamente. Bueno, por ejemplo, ya estábamos haciendo radio con nuestro operador Gastón Pepe y nosotros somos de la pesada de Thievery Corporation. Somos el señor es el presidente de la comisión directiva y yo soy el vicepresidente.
Vos sos el vicepresidente.
Sí. Este dúo...
¿Qué tienen, un ejecutivo o son ustedes dos nomás...?
Todavía no lo tenemos resuelto.
Ah, bueno.
Si hay más gente. Si le dejamos el ingreso. Porque la verdad es que Thievery Corporation es una banda que nos encanta, que tiene un selector obviamente elegido por Gastón Pepe, que está sonando actualmente en la programación de Uniradio. Y esto es Javelin Satellite, de su primer trabajo también de mediados de los 90. Este dúo norteamericano tiene un trabajo muy, muy interesante, así que sigan buscando.
Recordemos que la selección musical de hoy, por ser el primer programa de Comunidad Duelar, son debuts.
Exacto,
¿no?
Back to the Origins, de cada banda.
Back to the Origins.
Sí.
Y Back to the Origins de Uniradio también.
También, por eso. Porque además esta canción en su momento supo ser cortina de los programas periodísticos de la mañana de Uniradio, no sé, hace como 6, 7, 8 años por ahí. Así que me siento como haciendo radio alguna década atrás. Y bueno, pero tenemos novedades, porque las cosas no quedan solamente lo que hacíamos antes, sino que además vamos a estar teniendo en Comunidad del Art nuevos espacios.
Nuevos espacios, nuevas columnas, vamos a tener un par de ciclos también que vamos a ir presentando, pero por lo pronto tenemos la primer columna de este nuevo ciclo y nos acompaña la directora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, la licenciada Patricia Manzoni. Patricia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por el recibimiento.
Y además vamos a estar en contacto telefónico con dos integrantes que también son de la Escuela de Universitaria de Tecnología Médica, por el orden de egresados Agustín Aller y del orden docente Natalia Ward, que están en contacto telefónico. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien. ¿Tenemos a Natalia también por allí? Bueno, ya se va a estar reincorporando entonces al teléfono. Como decíamos, esta es la edición estreno dentro de Comunidad Duelar de la columna de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que se comienza a incorporar además en un contexto muy particular de aniversario.
Sí, bueno, la Escuela de Tecnología Médica es parte de la Facultad de Medicina junto con la Escuela de Parteras y está celebrando este año sus 70 años de vida. Entonces nos parecía una muy buena idea poder contar un poco lo que esta institución hace y ha hecho a lo largo de su historia.
Bien.
Diego, recordemos que tenemos el teléfono para que estudiantes interesados en las carreras y en qué se da en la Escuela de Tecnología Médica pueden consultarnos a través del 092-555-982. Para así Patricia, Agustín o Natalia le contestan.
Es la buzonera que vamos a tener habilitada,
claro,
para este espacio y para todo Comunidad Duelar, donde pueden dejar sus mensajes, obviamente.
Sí, sí, las recomendaciones que quieran también.
Bien, tenemos allí a Natalia, ahora sí al teléfono. Buenos días. Bueno, en breve la vamos a... Hoy está, es como todo programa de debut, viste, que tiene sus, sus complicaciones. Bueno, nos decías entonces, Patricia, que la Escuela Universitaria de Tecnología Médica está celebrando sus 70 años, pero digamos, ha sido un proceso muy largo, con diversos cambios institucionales hasta llegar a la actual conformación como escuela.
Sí, la ordenanza que crea la Escuela de Tecnología Médica es anterior incluso al Hospital de Clínicas, y nace con el Hospital de Clínicas porque se necesitaba, al momento de inaugurar el hospital, el personal calificado que pudiera atenderlo, ¿no? Entonces, bueno, nació primero como sección de auxiliares del médico, después pasar colaboradores del médico, después Escuela de Tecnología Médica, y bueno, y ya hace de algunas décadas de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Entonces, nuestras carreras fueron naciendo, en la mayoría de los casos, como espejo de las especialidades médicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el médico anatomopatólogo y la carrera de técnico en anatomía patológica, lo mismo el laboratorio, bueno, fueron surgiendo de esas maneras. Luego, a lo largo de la historia, se fueron incorporando disciplinas más nuevas que tienen que ver con los desarrollos disciplinares también, como puede ser salud ocupacional o terapia ocupacional, que son nuestras más recientes incorporaciones, que son del 2002.
¿Cuántas carreras tiene actualmente la escuela?
18 carreras, estamos en las tres sedes. Estamos en el CUP, en la sede universitaria de Paysandú, desde el año 79. El año pasado festejamos nuestros 40 años de descentralización. Y en el CURE tenemos la carrera de hemoterapia, que ya tenemos egresados de esa primer generación, y ahora hay unos más de 30 que van a terminar, si el COVID nos permite, entre finales de este año y principios del próximo, porque bueno, es un tema con el COVID, las prácticas, claro, se han visto complejizadas.
Esa ha sido la parte más afectada, digamos, sí, porque hay cosas que no se pueden sostener que desde no la virtualidad.
Sí, sí, las prácticas. Hay algo que me llamaba la atención en el material que nos acercaron, y es que a partir de 1990 se elimina la concepción de técnico, como por ejemplo técnico en fisioterapia, técnico en foniatría, en los títulos, y como sí, el que la nomenclatura cambia y cambia la idea que se tiene de la disciplina, ¿no?
Sí, se toma una definición a la interna de la escuela, después se pasó por una consultoría externa también, y bueno, y varias de esas carreras que en ese momento eran técnicas pasan a ser licenciaturas. Aún le debemos a la ordenanza de estudio de grado la actualización de nuestros planes de estudio, estamos trabajando en eso, y al día de hoy todos nuestros planes plantean pasar de técnicos a licenciados, ¿no? Porque bueno, con esto que decíamos de las lógicas de crecimiento de la disciplina.
Bien, capaz que preguntarle a Agustín, por ejemplo, que es egresado de la escuela, sobre la carrera por la cual él optó y que nos cuente un poquito más en detalle.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un gusto poder estar en este espacio y inaugurando el programa en nuestra radio, en la Uniradio. Bueno, yo soy egresado de la carrera del laboratorio clínico, soy licenciado en laboratorio clínico. Estoy vinculado a la facultad, a la UTM y a la universidad desde mi comienzo como estudiante. Siempre trabajando dentro del gobierno. Y bueno, como bien decía Patricia, la UTM ha tenido cambios sustanciales en el desarrollo en todos estos años, pasando de ser carreras de colaboradores a generando una transformación en un desarrollo académico dentro de cada disciplina, algunas más, algunas menos, pero estamos trabajando en eso, y la idea es poder generar conocimiento determinado que genere en última instancia una mejor calidad de atención a los usuarios de la salud, porque de eso se trata. La salud hoy ya no se concibe como una salud donde el conocimiento es generado exclusivamente por el médico, sino que hoy existen una serie de disciplinas que hacen a una atención integral en salud, que requiere que todas estas formaciones de recursos humanos en salud generen conocimiento para poder brindar una mayor calidad de atención. Y bueno, el laboratorio clínico ha tenido un desarrollo importante en lo que es la atención en salud. Bueno, se ha visto fuertemente ahora con la pandemia y con lo que tiene que ver con la detención del SARS-CoV-2, que es el virus que genera esta nueva enfermedad, el COVID-19. Y bueno, los licenciados en laboratorio hoy están trabajando en diferentes centros del país en el diagnóstico de este virus para poder frenar la famosa curva de contagio.
Bien, sí, la universidad ha jugado un papel muy importante, ¿no?, en asociarse con el Estado y con otras instituciones como el Instituto Clemente Estable para poder atender y desarrollar principalmente lo que se conoce como soberanía en materia de atacar la pandemia. Sí. Eso es un aspecto muy importante y que se genera solamente cuando hay capacidades instaladas para poder generar laboratorios y equipos que los puedan atender.
Sí, claro, y se nota y se ve la soberanía en tecnología, ¿no? Eso es importantísimo destacarlo, porque hoy tenemos una universidad con una cantidad de formación, ¿no?, de recursos humanos, de gente formada, que ha generado ciencia desarrollada en nuestro país, que nos ha permitido el desarrollo de técnicas diagnósticas que hacen que Uruguay no dependa de laboratorios multinacionales. Y eso es una extrema importancia y que la población tiene que entenderlo. O sea, la inversión en ciencia y tecnología está lejos, pero extremadamente lejos de ser un gasto. Es una inversión extremadamente necesaria para un país que quiera desarrollarse. Y la universidad ha estado a la altura y le ha dado a la población en general una respuesta que lamentablemente las grandes corporaciones no jamás se la pueden dar a la población, no estarían dispuestas a dárselo, porque las grandes corporaciones, los grandes laboratorios, lo que buscan es un rédito económico, exclusivamente económico. Y en una pandemia como se ha desarrollado, donde las grandes potencias mundiales se disputan los recursos, la ciencia desarrollada en Uruguay ha sido de extrema importancia.
Bien, en este contexto tan particular, Patricia, me gustaría preguntarte sobre qué posibilidades hay para quienes estén buscando la posibilidad de hacer una carrera vinculada sobre, bueno, en qué carreras pueden estar desarrollando, tal vez no para ahora, que el periodo de ingreso ya pasó para este año 2020, pero sí de cara al 2021.
Sí, ahí como Agustín lo dejaba ver en su intervención, la escuela, nosotros le pusimos a este ciclo, a la interna de la escuela, es un hashtag, la UTM se mueve, porque entendemos que la escuela se mueve y se mueve muchísimo. Tiene 18 carreras, tiene 3 sedes, tiene más de 10.000 egresados, tiene más de 6.000 estudiantes activos en Montevideo, en Paysandú, tiene cerca de 1.500. Entonces, es de verdad, la escuela se mueve. Y un poco lo que contaba Agustín, nuestras carreras están atravesadas, por un lado por la salud y por otro lado por la educación. Entonces, nosotros tenemos un rol en la salud, en la educación, en el sistema de cuidados. Entonces, la oferta educativa que tiene la escuela va desde carreras técnicas, que son de 3 años, a las licenciaturas, que son de 4 años. Hay 11 licenciaturas, hay 7 tecnicaturas, 9 de ellas se cursan completas en Paysandú. Ustedes saben que somos uno de los pocos servicios que aún contamos con una prueba de ingreso. Si bien hay una declaración del Consejo de la Facultad de Medicina de que en el 2021 se abriría sin cupos, digamos que estamos un poco lejos al día de hoy de poder lograrlo, porque bueno, para poder hacer eso se necesita una inyección presupuestal para cargos docentes y todo lo demás, porque hay carreras que se ven sextuplicada su intención de ingreso con los cupos que nosotros podemos recibir, ¿no?
¿Cuántas personas habitualmente postulan para ingresar a la carrera?
Este año se anotaron 3.500 en Montevideo,
sí,
de los cuales ingresaron 2.000. En realidad ahí es como un poco despareja. Hay algunas en Paysandú, solamente una carrera se pasó de los cupos establecidos, pero por una persona nomás. O sea, Paysandú podríamos decir que ya toda persona que aspira a ingresar a la escuela puede hacerlo. En Montevideo nos pasa que hay unas 10 carreras que ya tienen la aspiración cubierta, digamos, porque bueno, se ofrece una cantidad de cupos que cubre la cantidad de personas interesadas. Pero nos pasa en las otras 8 carreras que hay 100 cupos y se anotan 500. Entonces, el problema nosotros no lo tenemos en todas las carreras por igual, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo pormenorizado. Y como ustedes bien dijeron, en el área de salud uno requiere para las prácticas una supervisión mayor del docente. ¿no? Los cursos teóricos son masivos, pero los cursos prácticos requieren de un docente presente en las prácticas. Una de las carreras que ustedes preguntaban, por ejemplo, instrumentación quirúrgica, es una de las carreras que nosotros tenemos. Para poder hacer las prácticas en instrumentación quirúrgica se requiere un estudiante por bloque. Claro. ¿Por qué no? Porque es una, si ustedes piensan en un bloque quirúrgico, al momento de la operación está el cirujano, está el anestesista, con el pasante de anestesia, con el residente de cirugía. Entonces, son prácticas que son muy individualizadas.
¿Cómo fue en tu experiencia como estudiante, Agustín?
Bueno, yo creo que como todo un estudiante ingresa a la universidad, yo había tenido ya un pasaje por la universidad pedido a ingresar a la licenciatura en laboratorio clínico, que eso te genera una adaptación a la universidad que a veces es difícil, a veces se me hace un poco difícil medir mi pasaje como estudiante en la UTM en sí, porque ya había ingresado a la universidad y eso te da también otro bagaje, ese cambio que hay desde la educación secundaria a la universidad. No lo sufrí en la UTM, sino en Facultad de Ciencias que había cursado antes. Entonces, ya me había encontrado con otro bagaje por la universidad, con el ya estar inmerso en el mundo universitario, en el cogobierno, y bueno, quizás en ese sentido se me hizo más fácil. Me encontró con una militancia estudiantil activa, más que nada, obviamente que siempre, bueno, cursé sin ningún tipo de problema, pero me encontré en eso, con una militancia activa a nivel estudiantil que hoy la sigo manteniendo en el orden de egresados.
Y hoy una diferencia con cuando le tocó ingresar a Agustín: desde el año 2010 la Escuela de Tecnología no requiere un bachillerato específico de ingreso. Uh-huh. Que es otra para los estudiantes que puedan estar escuchando.
Eso es un dato muy importante, sí, porque...
Es verdad, recuerdo ese debate, fue un debate bastante largo. Yo era estudiante todavía en ese momento y desde el Centro de Estudiantes nosotros impulsábamos esa postura.
¿Hace cuánto de esta discusión? Perdón.
2010.
Se tomó la resolución.
Bien. A partir de ese momento se ingresa con cualquier bachillerato.
Bien.
Claro, que uno en principio podría pensar esto solamente para los egresados de la parte de biológico-medicina en el bachillerato, pero no, aclaremos que está abierto entonces para cualquier
bachillerato.
Bien. Sí, y también además, como todas las carreras, digamos, las que todavía permanecen cerradas, si se completó un año en otra carrera, está la posibilidad del traspaso.
De traspaso sin que le exijan un bachillerato específico de origen.
Uh-huh. En cuanto a lo que Patricia planteaba hace rato de la cantidad de pruebas bueno, yo le digo Patricia, debería decir la profesora Manzoni, discúlpeme, directora. Hace años que nos conocemos,
por eso.
Creo que es algo importante también a destacar. Patricia maneja mucho los datos y los números. Yo no estoy tan acostumbrado a manejar tanto las cifras y los años, pero hay un dato que es bastante importante, y es que hace dos años se cambió la metodología de ingreso, y no fue por prueba de ingreso, es decir, fue una prueba de mérito, sino que fue por
un sorteo.
Por un sorteo. Y nos pasó algo bastante llamativo, y es que se duplicó el número de postulantes. Es decir, al no existir una prueba de ingreso y que sea por sorteo, como lo hace el ICEF, se anotaron
7.000
personas para poder acceder a un cupo en la UTM. Eso habla de una potencialidad, hay cantidad de estudiantes que año a año quieren y pretenden acceder a una formación de grado, y que los cupos generan una dificultad importante. Y yo ahí hablo de mi experiencia personal. Yo sabía, como conté hace un rato, había tenido un pasaje por la universidad, y te encuentra una prueba de ingreso con más años arriba, con conocimientos previos de un montón de cosas, porque vos podés ingresar a una carrera que no tenga nada que ver con la ciencia, pero sí podés ingresar a una carrera que tenga con la ciencia, que te genere un conocimiento, que te acumule conocimiento previo, y que esa prueba de ingreso pueda ser de menor dificultad para un estudiante que ya viene cursando la universidad, a un estudiante que sale recién de secundaria, o una realidad económica, aquellos estudiantes que pueden pagar y se genera realmente todo un círculo económico alrededor de la prueba de ingreso, porque estamos hablando de la vocación de muchas personas y que la entre un CAP por una prueba de ingreso. Entonces la disparidad que genera una prueba de ingreso es algo que cuando te sentás a analizarlo es bestial. Y bueno, el quitar esa prueba de ingreso un año y ver que más de 7.000 personas se anotaron es algo que debemos prestarle atención y que la universidad debe atender esa necesidad presupuestal. La universidad y la facultad de medicina propia también tiene que ver esa disparidad que genera en los recursos financieros que gasta un estudiante en una carrera y otra carrera.
Ahora que hablabas de la Facultad de Medicina, Patricia, vos sos la primera directora de la escuela que no es egresada del área de salud. De la salud, sos maestra y licenciada en educación.
Sí.
¿Cómo cambia, cómo afecta esto a las líneas de trabajo de la escuela?
En realidad, trabajo en la escuela desde el año 2007. Yo ingresé como asistente académica en ese momento del profesor Mila, que era el director. Después concursé por la unidad de apoyo a la enseñanza y también es desde ese lugar de donde yo me postulo para la dirección de la escuela. Entonces, por un lado, es un buen mensaje a esto que hablábamos del no bachillerato de origen, y siempre se lo decimos a los estudiantes cuando van a las charlas, como las vueltas que uno puede tener a lo largo de la vida de cómo llega, ¿no? De los tránsitos que uno hace. Cuando yo terminé de magisterio, dije, bueno, quiero hacer algo más relacionado con esto, y fui hasta la Escuela de Tecnología, pero tenía que hacer bachillerato biológico. O sea que hubiera tenido que volver al liceo a hacer quinto y sexto. Por lo tanto, me fui a Humanidades, hice la licenciatura en Educación, y bueno, y después de por ahí fue que me enganché. Yo creo que en realidad lo que pasa desde mi rol desde acá es que puedo tener una visión como general, desde otro punto de vista, digamos, ¿no? No soy médico y eso ni egresé ni estudié ninguna de esas carreras, y en algunos momentos puede ser una complicación, pero en otros también nos puede ser como una ventaja, ¿no? Porque
visto desde la docencia,
de las redes que uno va generando, ¿no? Y entonces, bueno, todas las líneas que nosotros vamos desarrollando, se ha construido un muy buen equipo de trabajo, desde las direcciones de carreras, al equipo de dirección. Nos está escuchando también la gente de Río Negro, de la casa de la Universidad de Fray Bentos, con los que también trabajamos, con el Instituto de Higiene. Tenemos como un buen colchoncito por ahí del trabajo interdisciplinario, del trabajo en equipo. Y como de esa visión de decir, ¿hacia dónde vamos? ¿No? La escuela tuvo muchos desafíos a lo largo de su historia, de reglamentar cosas, de tener planes armados, todas esas etapas se fueron cumpliendo. Entonces ahora es etapa de seguir creciendo hacia ese otro lado. Actividades de educación permanente, este año se presentaron más de 30, trabajando en conjunto con la escuela de parteras. El nuevo edificio, que nos da un lugar físico
fundamental
para donde el estudiante pueda, cosa que tampoco le pasó ni a Agustín ni a Natalia, que estudiaron en otro momento histórico de la escuela, donde vos puedas tener un lugar de referencia. Bueno, ¿dónde es la Escuela de Tecnología? Es ahí, ¿no? Lo ven, que ya nos pasó con el CUP en el momento de que se inauguró también el edificio. Bueno, es un lugar físico digno y adecuado.
Muy lindo.
Entonces, es muy lindo el edificio, es muy lindo. Nos falta, ahí va a salir Agustín con que nos falta presupuesto para terminar de construirlo, porque en realidad lo que está construido es una cuarta parte del edificio total,
claro.
¿No? Pero bueno, pero es indudablemente es una gran mejora sustancial.
Bien, bueno, Patricia Manzoni, Agustín Haller, directora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, y por el orden de egresados, Agustín, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, y ahí dejarles un poco el mensaje final de que lo quisimos hacer como co-gobierno, como comisión directiva de la escuela, porque de eso se trata la universidad, de estos espacios, del espacio que ustedes tienen de comunidad. Y bueno, y solamente decirles, para quienes quieran conocer más de la escuela, que pueden consultar la página de la escuela, que es www.eutm.fmed.edu.uy, que tenemos Twitter, que tenemos Facebook, y bueno, nos buscan por ahí que con gusto les responderemos.
Y tienen esta columna que va a salir los lunes cada 15 días. La UTM se mueve.
La UTM se mueve.
Hashtag la UTM se mueve.
La UTM se mueve.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias. Ya venimos con el último bloque.
vuelvo a fallar, aunque no te prometo que no va a pasar. Trataré de decirte toda la verdad y no perder.
Estamos escuchando a Norma Montserrat Bustamante. Dicho así, es, ¿quién cornos es?
¿Quién estás hablando?
Mon Laferte.
Ah,
seguro que la tenés.
Claro,
seguro que la tenés.
Claro, claro.
Pero bueno,
¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una de sus primeras canciones, que allá por el año 2011 tenía la oportunidad de sacar en su primer disco con este nombre, Mon Laferte, porque antes había tenido uno con su nombre, digamos, biográfico. Pero con el nombre Mon Laferte sacaba este tema que se llama Un solo hombre no puedo tener.
Bien. No es el único estreno que hay hoy en el aire de Unirradio, Comunidad del Ar, ¿no, Diego?
Sí, vamos a tener a los puenteros en la tarde.
Los puenteros, ¿cómo le vamos a decir? Los oreros, los puenteros.
No sé, que nos digan ellos.
No sé, Ismael Viñoli, bienvenido.
¿Cómo andan, chicos? ¿Qué Bien. Tal? Muy buenos mediodías para todos y para todas. Y no sé, como a ustedes les parezca mejor, puentecinos.
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 Puentitos.
Suena a pueblo, me
¿viste,
gusta.
¿Viste que a los de Trinidad le dicen trinitarios?
Sí.
Sí.
Se puede hacer un juego de palabras medio imposible con la palabra puente, pero...
Los puentitos, los piqueteros.
Puentistas.
Puentistas.
Porque me da como de puesta en escena también, ¿viste? Puestista, puentista.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero arranca ahora puente.
Arranca ahora puente.
Lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde.
Exacto, Diego Varela, de 2 a 3 de la tarde. Vamos a estar hablando sobre ciencia, cultura y tendencias aquí en el dial de la 107.7.
Qué ambicioso, che, todo eso.
Ciencia, cultura y tendencias. Sí. En una hora, en una hora. Puente.
Ah. En una hora. Sí, la verdad que sí. Pero la idea es bajarlo a tierra. Es hablar desde un...
Como
desde
la SpaceX.
Como la SpaceX.
Sí, sí, que
la
llegó.
La de Tesla, que llegó y que aterrizó en la Tierra.
Bajó hoy.
Sí, unos paseitos.
Ah, no sabía. Y...
Claro, claro.
Bueno, esa puede ser una noticia que ahora
después... Me decís que vas a hablar de tendencias, de tecnología y todo eso y no estás enterado de la SpaceX.
Estaba armando el programa de hoy y estábamos ultimando los contenidos, pero justamente era lo que les quería contar un poco. Vamos a estar con Juliana Dancilio, Marcelo Ayala y Ramiro Brianza, del equipo de Ahora Puente. Y para el día de hoy, los contenidos que tenemos, bueno... Comenzó la temporada de avistamiento de ballenas en las costas uruguayas.
Vamos.
¿Era?
Y hablaremos acerca de ello con Rodrigo García Píngaro, director de la Organización para la Conservación de Cetáceos. ¿Qué vienen a hacer? ¿Por qué salen a la superficie? Los kilómetros que recorren, el tamaño, creo que es el mamífero más grande de todos, pero esas son algunas de las cosas que le vamos a estar preguntando hoy.
Todos los piques para conseguir tu selfie con una ballena.
Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Dónde te puedes ubicar? ¿Qué tan cerca puedes estar?
¿Cuál es el mejor lado de una ballena para la selfie, no?
¿Ustedes vieron una ballena tipo de cerca alguna vez?
No.
Ah, muerta.
Solamente muerta.
Solo muerta.
Claro, la costa cuando quedan ahí.
Claro.
Sí, pero bueno, es un espectáculo que reúne un montón de gente. Van más de 10 temporadas que ellos vienen haciendo esto y bueno, hoy vamos a hablar y a conocer un poco más al respecto. También está la otra parte de el animal y toda la historia que se ha tejido en torno a él. Durante mucho tiempo tuvo muy mala fama, como una bestia de los mares, como un leviatán bastante peligroso para los...
Protagonista de leyendas y de historias, de cuentos.
Moby Dick, por ejemplo.
Moby Dick.
Está considerada una de las novelas más importantes de la historia de la literatura norteamericana.
Pará, no nos cuentes todo, porque si no dejas nada para la tarde. Primero, claro. Que la gente vaya pensándose de este ratito que tiene una hora y media en esta hora puente, antes de que llegue la hora puente, anécdotas con ballenas que hayan tenido. Y que las compartan en la hora de la tarde. ¿Pero qué más vamos a tener?
Vamos a tener a Leonardo Croato, que inaugurará nuestra columna de la Escuela Universitaria de Música, donde, bueno, vamos a conocer un poco sobre la investigación musical.
Bien.
Varios ejes interesantes. No digo más nada.
No digamos nada.
No adelante más nada. Hora Puente, de 14 a 15, lunes, miércoles y viernes, por Unirradio. También estrena hoy. Y nosotros nos despedimos.
Nos despedimos, pero por supuesto antes les invitamos a que escuchen todos los contenidos que se hacen tanto en Comunidad Velar como en Hora Puente en nuestra página web unirradio.edu.uy y que nos sigan en las redes Unirradio Udelar, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, porque allí, bueno, pueden estar al tanto de todo lo que se está haciendo en la Unirradio y además tener de primera mano los contenidos que se van subiendo.
Ya no es víspera, ya es mediodía.
Ya es mediodía.
Así que decimos buen mediodía para todos.
Aprovechen este rato para almorzar y después a las 12 escuchan a la puente.
Escuchan a la puente. Chau, chau.
Comando Sistema Operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en unirradio.edu.uy.